Y saludo, ¿cierto?, desde acá, como siempre, a cada uno de nuestros hermanos y amigos auditores, y especialmente entiendo al pastor que no va a estar con nosotros.
No va a aparecer en la camarita hoy día.
No. Un abrazo donde él esté. El Señor,
amén.
Le guarde.
Sí, amén. Amén. Bueno, la conversación ha estado ya, ¿cuánto llevamos? Como un mes, ¿o no? ¿Más o menos?
Parece que un poquito más.
¿Un poquito más?
Parece que un poquito más, estudiando, ¿cierto?, esta norma, esta ley sobre matrimonio civil. Es el deseo en nuestro corazón que haya o que esté siendo un tiempo de edificación, de aprendizaje también en estas cuestiones, ¿cierto?, que no siempre tenemos la oportunidad de conversar, y reiteramos nuestra gratitud para con el Señor por este tiempo, este espacio, esta posibilidad que Él nos da de compartir con nuestros hermanos, acercar un poco esto que muchas veces se ve tan difuso, tan complejo de entender, como tiene que ver, ¿cierto?, analizar una norma. Gracias al Señor por esa oportunidad, sí, sinceramente, sí. Agradecidos del Señor.
Bueno, nuestros hermanos, en general, ha sido ellos han expresado su gratitud, porque en cierta medida es una orientación,
sí.
Una orientación. Y por cierto, también muchos, no muchos, pero hay algunos que han abierto su corazón para compartir también de lo que están viviendo. De lo que están pasando ellos en carne propia con respecto al matrimonio, a esto de la separación, a estar también pasando por la mediación, y que cuando ya no se puede arreglar, tienen que alcanzar y llegar a esto de lo que es el divorcio. La semana pasada, de hecho, una situación que tuvo que ver usted,
sí, pues,
después del programa.
Estuvimos compartiendo con un hermano, quien, bueno, daba testimonio, el cierto, agradecido del espacio. Él se encontró, me decía, buscando sintonizar. Él había escuchado de un programa sobre esto y quiso sintonizarlo a propósito de estar viviendo una situación muy difícil. Y, bueno, él después, cierto, daba testimonio, se sintió cubierto,
amén,
acompañado.
Gracias,
en
Señor,
una situación tan difícil, tan compleja, que también, por cierto, viven nuestros hermanos en las congregaciones.
Sí.
Y donde no siempre está la posibilidad de abrir el corazón para compartir de esto. Muchos hermanos viven estas cosas solitos.
Así es, así es.
Sobre todo, cierto, en congregaciones más grandes, donde no está la posibilidad siempre esta cercanía entre los hermanos,
claro,
con el pastor. Y bueno, gracias al Señor también por esas oportunidades que Él nos da de poder servir, de poder servir, y como usted lo decía, con un consejo, una sugerencia, que los hermanos sientan de alguna manera que están siendo acompañados,
amén,
en el Señor.
Amén. Sí.
¿Cuántas situaciones, cierto? Este tiempo hemos podido conocer, compartir de personas cercanas, de hermanos nuestros que viven. Es como esto que dice la ley, ¿cierto? En ellos se materializa. En ellos viene la situación, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, el Señor, ¿cierto?, permita que podamos seguir avanzando en este y en otros temas que sean ayuda, de edificación para con nuestros hermanos.
Si hay alguien que está por primera vez en la sintonía, decirles que son temas que se han abordado ya por tiempo, y que si quisieran ustedes oír acerca de esto, lo que se ha conversado anteriormente, pueden ingresar a nuestro portal www.armonía.cl, y allí van a encontrar, busquen allí donde dice en derecho y conforme a las Escrituras. Y se van a encontrar también con todos los temas que en años anteriores hemos compartido aquí junto a nuestro hermano Alberto.
Amén. Así es. Bueno, y para entrar, cierto, en materia.
En materia.
Estamos examinando el capítulo sexto. Pues usted me preguntaba cómo es esto de lo...
Sí,
porque
pues,
en la Biblia, cierto, uno tiene los versículos, los capítulos,
capítulos,
los libros.
Claro.
Fíjese que en la ley también, y particularmente esta ley que nosotros estamos estudiando, la 19.947, también tiene subdivisiones donde los hermanos, ¿cierto?, si es que consultan o para cuando se acerquen a un texto legal, a una norma, ellos van a ver también que hay una estructura, ¿cierto?, con capítulos, generalmente disposiciones generales al principio, y luego, de acuerdo a la materia, es como también se van agrupando los artículos, ¿ya? Yeah. Esto, la ley generalmente responde a un orden. Uh-huh. Entonces, en este minuto nosotros ya hemos avanzado hacia los artículos finales de esta ley y nos encontramos en el capítulo sexto acerca del divorcio, examinando puntualmente el artículo 54, que fue lo que vimos, ¿cierto?, en el programa anterior, respecto de las causales por divorcio culposo.
Eso.
Ya en, uh-huh, en eso estábamos mencionándolas. Dijimos, ¿cierto?, la ley hace una enumeración, pero que no es taxativa, sino que admite otro tipo de situaciones que no están expresamente señaladas aquí en la norma, pero que pudieran ser de la magnitud, de las características o de la gravedad, como aquellas que sí han sido expresadas acá. Y solamente para recordar, por ejemplo, dice, en cuanto al divorcio por culpa, esto es una falta imputable al otro cónyuge, entonces dice un atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. Una transgresión grave y reiterada de, uh-huh, los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. Y dice, el abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. También considera, cierto, como una causal imputable al otro la condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o contra las personas, cierto, y ahí hace una referencia al título séptimo y octavo del Código Penal. Entonces, que involucre esto una grave ruptura de la armonía conyugal. El número 4, que hicimos referencia al programa anterior, ¿cierto?, que hay un proyecto que busca derogar este numeral, que es la conducta homosexual como una causal para atribuirle al otro cónyuge, mm, la culpabilidad que definitivamente gatilla el divorcio.
Yo sé que no podemos entrar en detalle porque tenemos que seguir avanzando, pero sí, ¿es posible esto? ¿Que se derogue?
Claro, o sea, hoy día está
con lo que
en
hay
una discusión, claro, ¿cierto?, este punto en el Congreso, uh-huh, justamente para buscar su derogación.
Ajá.
Y de llegar entonces a tramitarse y a salir aprobado,
ya no sería,
este numeral no sería causal
de divorcio, porque, correcto,
por lo menos de divorcio por culpa. Ajá. Porque recordemos,
claro,
¿cierto?, que aquí estamos dentro del divorcio por culpa. Uh-huh. Entonces, al quitarse de acá, ¿cierto?, ya no se podría, claro, argumentar esta causal, mm, como para pretender un divorcio culposo, sino que tendría que esgrimirse en otro capítulo, buscar, en otro, claro, artículo de esta norma.
Ajá.
La número 5, el alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos. Y finalmente el número 6, que lo alcanzamos a mencionar ya casi terminando el programa, que era la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Y de esto, cierto, también hemos visto, sí, porque decíamos cómo a lo que podemos llegar nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, uh-huh, hemos visto, ¿cierto?, cómo esta figura sí se ha materializado.
Lamentablemente,
y eso lamentablemente ha sido noticia pública.
Sí.
Hasta ahí, ¿cierto?, el artículo 54, refiriéndose a la figura del divorcio por culpa. Luego, el artículo 55, que era el que usted avisaba que íbamos a estar, uh-huh, examinando hoy día, refiere entonces la regla general, por decir de alguna manera, de esta ley, que es el divorcio por mutuo acuerdo, pero por la causal de cese de convivencia. Es decir, aquí las partes, ¿cierto?, han interrumpido la vida en común. Recordemos para estos efectos que precede o es contemporáneo a este acto la dictación de esta resolución que decíamos, cierto, en el registro civil, donde se avisa o se pone en evidencia que es el acta, en definitiva, el acta del cese de convivencia. Porque a partir de ahí se contabiliza el plazo que exige la ley para que los cónyuges se puedan divorciar.
¿Ese plazo es de un...?
Aquí lo vamos, lo vamos a ver porque lo menciona este artículo específicamente. Lo vamos a leer primero, luego lo vamos a explicar. Dice el artículo 55. Sin perjuicio de lo anterior, es decir, de la causal de divorcio por culpa, sin perjuicio de eso que está en el 54, el divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo. ¿Se fija? Aquí la nos plantea ya en que yo no le atribuyo culpa al otro, sino que juntos, ahora es bien, es costoso esto, ¿eh? Porque lo que requiere es el ánimo de ambas personas ponerse de acuerdo, y a veces cuando estamos en este nivel de complicaciones por distintas situaciones, por Dios que es difícil ponerse de acuerdo. Pero la ley así lo ha citado, entonces dice, ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año. Y ahí entonces tiene plena o cobra pleno valor el acta del cese de convivencia. Ajá. ¿Ya? Porque es el instrumento en virtud o mediante el cual se acredita que efectivamente los cónyuges han cesado en este hecho de vivir juntos desde tal o cual fecha. En este caso, dice el inciso segundo, cada vez que hay un puntito aparte, ¿cierto?, se entiende que es otro inciso. Entonces aquí, en el inciso segundo, dice, en este caso, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que ajuste adaptándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas. Recordemos, cierto, que en los inicios de este capítulo del matrimonio, hace ya varias semanas, hicimos referencia a todos los derechos y deberes, las obligaciones que surgen a propósito de la vida conyugal. Entonces, dice acá, que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. ¿Cuáles son estas relaciones mutuas? Bueno, hace referencia, cierto, al artículo 21 de la ley, en donde allí están expresadas cuáles son las relaciones mutuas que se deben considerar y que deben quedar debidamente reguladas para efecto de que se pueda decretar el divorcio. Ajá. Dice el 21. Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán de común acuerdo regular sus relaciones mutuas. Y aquí dice, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. O sea, entendemos entonces por relaciones mutuas que deben quedar reguladas los alimentos, tanto alimentos mayores o alimentos menores, como también el régimen comunicacional que tendrá aquel padre o madre que no va a estar permanentemente al cuidado de los hijos, y en el caso que hubieren bienes, también esto idealmente debe quedar regulado. Dice el inciso segundo del 21, en todo caso, dice, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también a lo menos el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos, que era lo que decíamos recién, ¿cierto? Aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido. Bueno, claro. Todo eso es necesario que quede regulado al momento en que se ingrese al tribunal la solicitud o la demanda de divorcio.
Ahora, ¿en eso tienen que ir de acuerdo previamente o sea, sería lo ideal seguramente, para no ponerse a discutir ahí en...?
Claro, porque fíjese que estamos hablando de que los cónyuges, en este caso, lo solicitan de común acuerdo.
Correcto.
Por lo tanto, Quiere decir que antes ya han discutido acerca de cada uno de estos puntos, han sido conversados, han sido consensuados por los demás, y entonces al tribunal llegamos con el trabajo realizado. De manera tal, cierto, que la tramitación de la demanda también sea más expedita. Dice, entonces, haciendo referencia a este acuerdo completo y suficiente, que lo será en la medida en que regule todas aquellas materias que hemos mencionado recién conforme al artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos. Ahora, ¿quién entiende que es suficiente? No somos nosotros las partes, sino que es el juez. Es al juez a quien hay que demostrar que el acuerdo que hemos alcanzado nosotros, ya sea para responder a nuestras obligaciones conyugales o respecto de los hijos, es suficiente. Por eso que esto se pone en conocimiento de un magistrado y es él en la sentencia el que va a dictaminar si el acuerdo realmente cumple con aquellas exigencias que establece la ley y, por lo tanto, si es que en ese caso es completo y suficiente y se declarará de esa forma. Entonces, dice acá que se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establecer relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita. Esto que hemos leído en estos dos incisos del artículo 55 responde a la regla general, al divorcio solicitado de mutuo acuerdo por cese de la convivencia conyugal. ¿Ya? Ahora, en lo procedimental, para explicar aquí como entre paréntesis, cierto, se va a ingresar la demanda, el tribunal, también por regla general o de acuerdo a la normativa, dice que debieran, cierto, realizarse dos audiencias. La primera audiencia es la de conciliación, donde se entiende, cierto, que van las partes, se presentan y someramente hacen un relato de aquello que están demandando. El juez toma conocimiento, verifica que esté todo en orden, cierto, que las pretensiones sean las correctas, que la demanda tenga el debido fundamento, y luego se fija una segunda audiencia, que es la audiencia de juicio, donde ya se va a ventilar la prueba y todo lo demás. Pero en la práctica, hoy día, por una cuestión de economía procesal, cierto, y de optimizar los tiempos en los tribunales, generalmente se adopta, cuando está todo en orden, todo en regla, y las partes han hecho acompañar oportunamente todos los antecedentes de los que se valdrán para acreditar las exigencias normativas, entonces los jueces han adoptado por regla en la primera audiencia dejar el tema inmediatamente resuelto y sacar la sentencia ahí mismo. Y eso ha venido de alguna manera a favorecer, cierto, el tiempo, los plazos. ¿Para qué? Para que las partes queden divorciadas. Estamos hablando, cierto, de la mirada de la ley.
Claro.
Por eso tenemos que reiterarlo, porque no es que nosotros estemos avalando
o
estemos
diciendo así de que eso simple, está que bien. Hay que hacerlo. No.
Es la mirada de la ley y es cómo se están dando las cosas hoy día en los tribunales. Luego, este mismo artículo, el 55, ya en la mitad, por decir, del texto, en un inciso que vendría a ser el tercero, dice que habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de a lo menos 3 años. Y esto quiere decir que, de alguna manera, se rompe la regla señalada más arriba en cuanto al mutuo acuerdo. Porque se fija que arriba, para el mutuo acuerdo, la ley dice que si están ambos de acuerdo, ¿cierto? Entonces requieren un año. Un año. Pero luego, aunque no lo dice expresamente acá, pero no dice si las partes no logran ponerse de acuerdo, pero se entiende que habrá lugar al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el, el transcurso de a lo menos 3 años. 3 años. Yeah. Es decir, si las partes no han logrado ponerse de acuerdo, entonces ahí estamos en la figura del divorcio unilateral, donde uno solo lo solicita y el otro es pasivo porque no quiere o porque no le interesa o porque terminaron en tal nivel de ruptura, ¿cierto? Que no se hablan y no se logran poner de acuerdo. Por lo tanto, bueno, pueden ser muchas otras causales, pero hay uno que sí quiere o sí necesita y por lo tanto este lo pide.
Yeah.
Y en ese caso tienen que ser 3 años.
Ok. Del cese de
la convivencia. Desde ahí en adelante se cuenta. ¿Y cómo computamos, cierto, este plazo? Ya lo dijimos, hoy día se exige el acta del cese de la convivencia entre las partes que debe ser emitido en el Servicio de Registro Civil y, tal como lo hemos reiterado en varias oportunidades, tiene que ser notificado a la otra parte. Porque casos, cierto, de hermanos que nos han escrito, dicen, mire, yo fui al Registro Civil, emití el acta del cese de la convivencia y me quedé esperando. Y entonces, en ese caso, no ha empezado a correr el plazo porque el requisito posterior fundamental para que se le cuente el plazo es que usted notifique este instrumento, si es que no han ido los dos, por cierto, si es que ha ido uno solo, pero se lo debe notificar a la otra parte vía tribunal de familia. ¿Ya? Así es que hago esa precisión para que no haya confusión en la información que estamos aportando. Entonces, dice, en este caso, cierto, el cese deberá ser de a lo menos 3 años, salvo, dice, salvo que a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento reiterado a su obligación de alimentos respecto del cónyuge y de los hijos comunes pudiendo hacerlo. Este es un requisito. Es decir, si el varón, por regla general, cierto, es quien está obligado a entregar alimentos para sus hijos y para la familia.
Entendiéndose que los hijos quedan con la...
Entendiéndose también por regla general que los hijos quedan al cuidado de la madre.
Claro.
Bien. Ahora, si es el varón el que solicita el divorcio, pero no ha dado cumplimiento al pago de los alimentos a los cuales estaba obligado por una sentencia de un tribunal, se podrá presentar como una oposición a este divorcio, ¿cierto? El hecho de que no se ha cumplido con el pago de los alimentos. ¿Y cómo se evidencia eso? Bueno, de manera muy fácil, porque generalmente cuando los tribunales ordenan que el padre o la madre cumplan con la obligación del pago de alimentos, se realiza la apertura de una libreta de ahorros que se abre exclusivamente para que ahí se depositen los conceptos por alimentos. Ese es, aprovecho, cierto, de decir, es un error que se comete muchas veces, también regla general, por las mamás, que en esa libreta empiezan a depositar otros ingresos, otros ítems, otros conceptos. Esa libreta
es exclusiva,
porque todo lo que aparezca allí depositado, el tribunal entenderá que es por concepto de alimentos que ha pagado el demandado. Si usted dice, no, pero es que mire, yo recibía una platita y la ponía ahí en la libreta porque no tenía otra libreta, está cometiendo un error. Porque el día de mañana, cuando el tribunal liquide la deuda,
claro,
va a aparecer, cierto, que está ahí mismo la plata por concepto de pensión de alimentos y la plata que usted fue depositando por distintos otros conceptos. Hay que separar muy bien las cosas. Esa libreta es exclusivamente para el depósito de la pensión de alimentos. Por lo tanto, si me demandaron de divorcio, pero el padre o la madre no han cumplido con su obligación, yo hago presente eso al tribunal inmediatamente en la contestación de la demanda y entonces presento esta excepción. Y le digo al tribunal, mire, sí, está bien, pero resulta que este señor o esta señora no han cumplido con una obligación legal. el tribunal tomará esos antecedentes y pedirá que se liquide la deuda. Es decir, que se revise el estado de la causa. La parte tendrá que acompañar, ¿cierto?, la libreta, y el tribunal es el tribunal, no es uno el que dice, mire, esto me debe, sino que es el tribunal, uno de sus funcionarios, quien hace el ejercicio de verificar cuánto es lo que ha depositado y cuánto es lo que adeuda. Por lo tanto, previo a fallar esta cuestión del divorcio, el tribunal, ¿cierto?, tendrá que emitir una orden al demandado para que cumpla con aquello que debe. De lo contrario, no se podrá avanzar. ¿Ya? Eso como para tenerlo en cuenta. Dice, hacia el final, en todo caso, se entenderá que el cese de la convivencia no se ha producido con anterioridad a las fechas y que se refiere aquí al acta del cese de convivencia en los artículos 22 y 25. No vamos a volver sobre eso porque ya lo señalamos en alguna oportunidad. Sí, habla de la escritura pública, del acta del cese y todo lo demás. El inciso final de este 55 dice que la reanudación de la vida en común de los cónyuges con ánimo de permanencia interrumpe el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo. Claro, eso efectivamente es así, si es que usted retoma la vida en común porque entraron en conversaciones con su cónyuge y quieren ver una posibilidad, cierto, de que esto se arregle de alguna manera, ambos nos comprometemos a seguir avanzando, cierto, por el bien de sacar adelante este matrimonio, la vida de los hijos, etcétera. Entonces ellos deciden retomar la vida en común. Y ahí hay un ánimo de permanencia. ¿Ya? Tiene que existir ese ánimo. O sea, si están separados los cónyuges, por ejemplo, un año, el requisito mínimo que pone la ley. Y aparece, cierto, que el cónyuge se quedó a dormir un día en la casa de su bueno, actual cónyuge, pero dicen de su ex, se quedó a dormir porque cualquier cosa, no hay un ánimo. Aquí tiene que haber un ánimo de retomar la vida en común. Y en ese caso sí que se interrumpe el plazo que exige la ley. Bien. Luego la norma, ¿cierto?, que estamos revisando, aborda algunos aspectos referidos a la titularidad y el ejercicio de la acción. Estimo, ¿cierto?, que no es necesario que entremos en eso porque son como aspectos muy básicos, están ahí, se pueden leer. Tanto así que dice que esta acción de divorcio pertenece exclusivamente a los cónyuges y eso es una cuestión bien de perogrullo porque obviamente que son ellos quienes están en una situación de querer o no mantener la vida juntos y por ende de buscar o no esta figura del divorcio.
¿Aquí los hijos no tienen ninguna participación en esto?
En cuanto a la decisión de los cónyuges, no.
No los llama para que digan, ¿no?
Se considera la opinión de los hijos en aquellos casos especialmente vinculados a la relación que se va a establecer con el padre o con la madre, ¿ya? Al régimen comunicacional. Hemos visto casos, ¿cierto?, de jóvenes que nunca lograron una relación íntima con su padre, especialmente en nuestra cultura, ¿cierto? No sé si ocurrirá esto en general, pero al menos en nuestra cultura, hemos entendido por generaciones que el hombre es el agente proveedor de recursos. Y eso nos ha generado tremendos problemas en cómo entendemos la familia, en cómo entendemos las relaciones, porque se le ha visto solamente como aquel que trabaja, pone la plata, se compran las cosas. Y ese es un concepto tremendamente equivocado en esta mirada, cierto, general. El cariño, el afecto, el amor, el cuidado, la preocupación y todo lo que hemos dicho y hemos hablado acerca de eso, en la medida en que hemos ido avanzando en el desarrollo de esta norma, son aspectos que muchas veces quedan relegados a un segundo plano. Y eso facilita que la relación afectiva entre el padre con los hijos no siempre sea buena.
Claro, claro.
No siempre sea sólida. Muchas veces los papás ven, los hijos ven a sus padres como una persona extraña, es curioso, ¿eh? Pero no siempre se llega a un conocimiento del padre, principalmente. Entonces, en ese caso, cuando los cónyuges se separan, ya sea de hecho o se divorcian, muchas veces surge esta pretensión de parte del padre de, entonces ahora que vamos a estar lejos, no, yo quiero tener una relación más íntima con mi hijo. Ahora. Y resulta que no siempre el hijo está preparado para eso. Está en condiciones de satisfacer ese deseo, por legítimo que pudiera parecer, de parte del padre. Entonces, hay un régimen comunicacional que se llama ordinario, o es el habitual, o es el más común, la regla general, donde el tribunal, ¿cierto?, y las partes acuerdan que estos hijos verán a su padre. Menciono el caso del padre nada más porque la regla general, entiéndase, claro, que también, claro, podría ser excepcionalmente, o a la madre, en tales y cuales días determinados, ¿cierto? Ahí se ponen de acuerdo, un fin de semana por medio, fiestas patrias, fiestas de fin de año, para el cumpleaños del papá o de la mamá, según sea el caso. Pero el hijo no siempre está preparado para establecer este tipo de vínculos con aquel padre que está saliendo del hogar común. Y dependiendo de la edad, porque fíjese, eso es bien importante, dependiendo de la edad, hay algo que se conoce como el desarrollo progresivo, ¿cierto?, de la formación del niño, niña o adolescente. Está contemplado esto por lo demás en la carta o en las normas internacionales acerca de los derechos de los niños, donde se ha llegado a entender, y aquí hay un concepto, ¿eh?, que tal vez no, sin desviarnos, ¿cierto?, del tema que estamos tratando, pero que es bien importante que nosotros lo logremos considerar, porque fíjese que las normas internacionales, que son aquellas que también acoge nuestro derecho, en cuanto al desarrollo o a la evolución, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo de nuestros hijos, dice que ellos, en la medida que crecen, tienen la posibilidad de ir tomando decisiones por sí solos. Y eso entonces es lo que se ha entendido en nuestra legislación, principalmente en materia de familia, donde dependiendo de la edad del niño, el tribunal lo podrá citar para conocer su opinión respecto a esta relación que se está estableciendo, ya sea con el padre o con la madre. Se tienen en cuenta también muchos otros antecedentes, cómo fue el padre o cómo fue la madre o cuál fue el nivel de vínculo que lograron establecer. Pero en la medida, lo que en definitiva quiero que nos quede cierto, es que en la medida en que este niño crece, la ley ha entendido y el derecho internacional ha entendido y también nuestra legislación ha entendido que ellos pueden tomar decisiones por sí solos. Fíjese que, ¿cómo pudiéramos observar nosotros esto desde nuestra mirada, cierto, en el Señor?
Sí, y más aún viendo cómo las leyes también de alguna manera están cada vez más bajando la edad para ciertas cosas, para otras sí, para una...
Absolutamente.
Entonces ahí se está jugando bastante con respecto a la edad de los chicos.
Absolutamente. O sea, al punto, ¿cierto?, que los hijos... Mire, yo creo sinceramente que va a llegar un tiempo, a lo mejor soy muy pesimista en la mirada, pero en que nosotros los padres solamente vamos a ser el envase en el cual vienen estas criaturas. Pero luego no vamos a tener tanta ascendencia en la formación, porque eso ya se está viendo hoy día. Hoy día el interés, ¿cierto?, de muchos estamentos porque uno tiene que pensar qué es lo que se mueve atrás de esto, cuál es la corriente, dice la escritura, de este mundo.
Sí, pues.
El ideal, cierto, es que nuestros niños sean formados de acuerdo a determinadas corrientes de pensamiento, que es una corriente universal, en un formato, cierto, que no es el formato que nosotros conocemos. ¿Qué más podría esperar uno en eso? Entonces, hoy día es preocupante algunas situaciones que se dan, cierto, en torno al valor que puede tener la declaración de un hijo en contra de un padre o en contra de una madre. Fíjese que en otras legislaciones ya mucho más avanzadas que la nuestra, un chico demanda a su padre o a su madre por haberlo traído a este mundo, por haber nacido, porque sabía que esta criatura, cierto, podía tener alguna complicación médica desde que estaba en el vientre, y luego, cierto, una vez que ya es hombre o que es joven y que entiende las cosas, entonces lo demanda. Imagínense. Y el derecho hoy día da cabida a todas estas situaciones tan peculiares que a uno, por cierto, que le llama mucho la atención. Sí. Bueno, hay mucho que decir acerca de eso y daría para...
Creo que sería un buen tema de conversación.
Bueno, estamos terminando esto de la ley de divorcio, así que tenemos ya que sentarnos a trabajar sobre aquello que se va a venir para las próximas semanas. Llegamos así, fíjese, mire, cómo hemos avanzado.
Uy, hasta nos quedan algunos minutos
capítulo
todavía.
Séptimo.
Ajá.
Párrafo primero, ¿cierto? El capítulo séptimo dice de las reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio. Regla común. Y aquí hace referencia a la compensación económica. Esta es una figura nueva, no estaba contemplada en legislaciones anteriores. Por lo demás, recordemos, ¿cierto? Solamente para tener en cuenta que la ley de matrimonio civil databa... ¿De qué año dijimos? ¿Usted lo anotó eso?
Pues. Ay, por aquí lo tengo. Espéreme. De 1884.
Imagínese. Del año 1884. Entonces, esta figura es una figura nueva, es novedosa. ¿Y en qué consiste? Dice el artículo 61. Si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos, mire, si como consecuencia, o sea, no es por otra cosa, es a consecuencia de esto, de haberse dedicado, y empieza a decir, al cuidado de los hijos, lo primero, cuidado de los hijos, o a las labores propias del hogar común, segunda cuestión que se tiene en cuenta para compensar al otro cónyuge económicamente. Uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, en esos casos, o sea, cumpliéndose esas condiciones, que se dedicó al cuidado de los hijos y que a las labores propias del hogar y que por ende no pudo desarrollar una actividad remunerada, en ese caso tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa,
claro,
no por otra. Es bien taxativo. Ahora, lo que se hace aquí es ponderar efectivamente si se dan esas condiciones. El tribunal hace una evaluación porque se dio, cierto, al principio que muchas personas pedían esta compensación económica y no respondían a estos requisitos que establece la ley. Y en eso hay que ser muy claro. Se da esta diferencia entre los cónyuges, por ejemplo, cuando el marido o la mujer han salido a hacer su vida laboral y se entiende que es en desmedro, de alguna manera, de la vida que queda en la casa. Quien hace las cosas, quien se preocupa del cuidado de los hijos. Y producto de ir a participar de la vida laboral en sociedad, esta persona tuvo muchas mejores condiciones económicas que aquel cónyuge que se ha quedado en la casa. Entonces empezó a ganar una buena remuneración. Luego, ¿cierto?, tuvo el interés por una profesión, logró estudiarla, ahora es un profesional y gana mucho más dinero y está mejor instalado en una empresa o en forma particular. Pero la brecha que se ha producido entre económicamente, ¿cierto?, entre el cónyuge que ha salido a participar de la vida en sociedad y este cónyuge que ha quedado en la casa, se ha hecho mucho más notoria. Eso significa que al momento de la ruptura, ese cónyuge que quedó en la casa, que no se pudo, entiende la claro, ley, que sí, no sí. se pudo desarrollar profesionalmente o económicamente, requiere que el otro cónyuge le compense, es decir, le pague por aquello que el otro dejó de hacer por haber optado, ¿cierto?, por, uno podría entender, ¿cierto?, por un interés mayor, que es el de la casa y el cuidado de los hijos. Ahora, hay condiciones. Dice que para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, es decir, cuánto se va a pagar por compensación, se considerará especialmente la duración del matrimonio. Porque si es un matrimonio que, por ejemplo, duró solamente 3 años, no es lo mismo que un matrimonio que ha durado 30 años. La
donde se dio crianza de hijos y todo eso. Claro.
Se tiene en cuenta, por lo tanto, para establecer el monto de la compensación. Entonces, la duración
del matrimonio
y de la vida en común. O sea, ¿cuánto duró? Porque pudiera ser que un matrimonio que llevan 10 años casado, pero que la vida en común fue los 2 años nomás, y al tercer año ya se separaron de hecho. Siguen casados. Pero la vida en común, se interrumpió hace bastante tiempo. Entonces también se tiene en cuenta la vida en común. Otra cuestión que se tiene en cuenta es la situación patrimonial de ambos. Porque claro, pues, la persona que quedó en la casa, al cuidado de los hijos y de las labores propias del hogar, no tiene absolutamente nada más que eso. En cambio, el otro cónyuge, aquel que hizo, cierto, esta vida de ricos y famosos, entonces ahora tiene una remuneración bastante interesante, tiene bienes, tiene propiedades, y además tiene un crecimiento personal y profesional distinto a aquel cónyuge que está en la casa. Entonces también se tiene en cuenta la realidad o la situación patrimonial. La buena o mala fe. También, mire, este es un dato.
¿Cómo así? A ver.
¿Cómo se ha producido esto? ¿Ha habido, a lo mejor, buena fe de mi parte, en el sentido de que yo siempre entendí que ella estaba en la casa y entonces yo iba y me preparaba, me desarrollaba, pero también era para toda mi familia, para cubrirlos, para satisfacer todas sus necesidades? Ayudé también a que la mujer fuera y también se capacitara y yo de alguna manera. Eso es buena fe. Y la mala fe se podría entender como que hubo algo aquí que en definitiva, por ejemplo, facilitó que ahora en esta nueva realidad que me ha surgido a mí por esta mayor preparación, tanto personal como profesional y esta mejor condición económica que tengo, entonces yo he conocido en este contexto y en este ámbito a otra persona. Y eso es una realidad frecuente.
Así es.
Frecuente. Porque quien no está ocupado también de las cosas de la casa y tiene la posibilidad, cierto, de salir de casa, conoce otra realidad, conoce otro mundo, muchas veces más entretenido que el que está en la casa. Y eso también nos pasa a nosotros, los cristianos, los hijos. Vaya qué cuidado tenemos que tener con eso, ¿eh? Dice, la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario, su situación en materia de beneficios previsionales y de salud, y esto es súper importante, porque fíjese que muchas veces en la compensación económica, los tribunales ordenan que cuando no esté la posibilidad de un pago, porque el cónyuge se niega y dice, sí, está bien, yo reconozco, pero no tengo cómo pagarle, Está bien. Entonces lo que ordena el tribunal es que de su ahorro previsional, de sus cotizaciones, de aquellas que ha juntado durante todos estos años que se ha ido a trabajar por su cuenta solito, entonces de esas cotizaciones previsionales se transfiera una cantidad determinada para a modo de cotizaciones previsionales del cónyuge que quedó en la casa. Y eso me parece una buena medida. No se toma el dinero y se le pasa la plata a la persona, sino que se toma de ese fondo previsional, se le ordena a la administradora de pensiones, ¿cierto?, un bono, preparar por esa cantidad, y entonces se transfiere a una cuenta que se apertura en caso que no la tenga y que favorezca a aquel cónyuge, y eso se entiende como pago por esta compensación por esa, económica. Por eso que aquí habla acerca de materia de beneficios previsionales y de salud. También se considerará o se va a ponderar la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral, que era lo que decíamos, ¿cierto? Sí, sí. Y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. También lo dijimos, ¿ah? Cuando esta persona, cierto, que salió, facilita también que el que queda, claro, en la casa también, claro, se desarrolle, también participe, sí, de estos beneficios. Bueno, eso es como parte de aquello que hace referencia acá la ley acerca de la compensación económica. Ajá. Cuando no hay acuerdo, porque esto también puede zanjarse por un acuerdo entre las partes, o bien en caso de que no haya acuerdo, entonces es al juez a quien le corresponde determinar, primero, la procedencia de la compensación económica y, en segundo lugar, establecer el monto. ¿Cuánto es lo que se le va a pagar al otro cónyuge? Eso es, en términos generales, ¿cierto?, lo que podemos nosotros mencionar a propósito de esta etapa ya final de quiebre del matrimonio. Es una cosa, lo hemos dicho, difícil, complicada, pero es parte también de nuestra realidad.
Sí, así es, sí, así es. Dos preguntas que tienen que ver precisamente con lo que ha compartido, hermano, y una de ellas, mire, justo esta, dice, si un matrimonio ya se divorcia, ya, ¿cuál sería en este caso la compensación si el esposo le deja casa y bienes, cosas de hogar a la mujer? No hubo hijos.
Bueno, ahí ya está la compensación.
O sea, se quedó con todo. La casa, dice, los bienes.
¿Cuál sería, dice, la compensación si el esposo le deja? O sea, estamos entendiendo que le dejó casa, le dejó bienes y cosas de hogar a la mujer y no hubieron hijos. A mí me parecería que eso ya es una buena compensación.
Ajá. O sea, a lo mejor está pensando en algo, no sé, poco
económico. No necesariamente.
Ya.
La compensación no necesariamente se traduce en el pago de dinero.
Ajá.
Puede ser una propiedad, parte de una propiedad que se deja a modo de compensación económica. Entonces, lo mismo, lo que decíamos, ¿cierto? El fondo de cotizaciones previsionales,
claro,
que se
también
les transfiere, no es dinero que les están entregando a la persona, sino que son esos fondos que van a una cuenta de capitalización individual de aquel que se ha determinado que debe ser beneficiario de ello.
Pero ¿y puede hacer uso, sí, de esos fondos?
Por supuesto, pues en la oportunidad que corresponda va a tener ya ahí un colchoncito,
claro,
un ahorro que lo puede seguir obviamente incrementando.
Ajá.
Por eso que la norma decía todas aquellas cosas que va a tener en cuenta el tribunal.
Ajá, ya. A ver, una auditora dice que hizo el cese de convivencia en Carabineros y consulta si le servirá la fecha al igual.
No.
¿Registro civil?
No. En Carabineros lo que hace Carabineros es tomar una constancia generalmente o bien una denuncia en el caso que estemos hablando, por ejemplo, de la comisión de un acto que constituya violencia intrafamiliar. ¿Ya? En ese caso se toma una denuncia, pero si es una mera constancia, lo que se exige hoy día es el acta del cese de convivencia.
O sea, no es suficiente que vaya, por ejemplo, y diga, ¿sabe qué? Mi esposo dejó el hogar, yo quiero dejar constancia que a partir de este día él
le
dejó mi
sirve,
hogar.
Le sirve
para.
Pero no es suficiente.
Ya.
Porque lo que se ha entendido como un elemento suficiente para estos casos es el acta del cese de la convivencia.
Ya.
Recuerde que por ahí, cierto, el artículo 22 de esta ley dice: el acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgará fecha cierta al cese de la convivencia. Y los menciona, dice, una escritura pública o un acta extendida y protocolizada ante notario público. Y ahí también entra el acta del cese de la convivencia. Porque lo dice la letra B, dice, el acta extendida ante un oficial del registro civil. Y una transacción, o sea, un acuerdo de todas aquellas materias que dijimos y que ha sido aprobado por el tribunal. No menciona una constancia ante carabineros, claro, ni nada por el estilo. Yeah. Va a servir de apoyo complementario a todo lo demás que yo pueda acompañar como medio de prueba.
Ya. Yeah. Pero no es lo que...
No es determinante.
Determinante, esa no es la palabra. No. Muy bien. Wow, no. Alcanzamos a hacer las preguntitas, ¿ah? De todas maneras, si usted quedó con alguna duda, porque creo que aquí ya hicimos el cierre de...
Bueno, ¿no? Estamos, cierto, en la parte final de la ley, y yo creo que sí, porque fíjese que después lo que hace esta norma es referencia, cierto, a otros cuerpos normativos que son modificados a propósito de esta ley. Por lo tanto, eso obviamente que no lo vamos a estar examinando.
Ya, ya. Ok, entonces, hemos terminado este ciclo, digamos, con respecto a lo que dice la ley.
Con respecto a lo que dice la ley, justamente.
¿Y sí. qué es lo que nos falta?
Sí. Bueno, debiéramos tener cierto un cierre conforme, como dice el...
Sí, pues como es el título.
El nombre del programa.
Claro.
Pues, hemos visto en derecho.
Ajá.
Ahora nos falta conforme a la escritura.
Correcto.
Así que va a ser bueno que se sume, cierto, el pastor.
Seguro.
En el próximo capítulo.
En el próximo capítulo, que será, Dios mediante, el próximo viernes para seguir conversando. Muchas gracias por la orientación. Dios les bendiga. Una de las hermanas que preguntó, agradecida por la respuesta inmediata que se le entregó. Ah, iba a decir de que si hay consultas, envíenlas a través del WhatsApp. Sí, y nosotros se las hacemos llegar ahí a nuestro hermano Alberto. Y no se olviden de ir y revisar, porque también ahí en el espacio que está en nuestra página web, ahí hay preguntas y respuestas también, en general, de varios temas.
Sí, tengo varias pendientes, las hemos ido acumulando, así que ya luego se las voy a hacer llegar a nuestros hermanos para que la puedan cargar
también
en la plataforma ahí que está... al servicio de nuestros hermanos.
Excelente, sí. Pues. Muy bien. Será hasta el próximo viernes, hermano Alberto.
Un abrazote, ¿ah? Cierto. Ánimo para este día.
Amén.
El Señor nos ayude y será hasta la próxima.
Igualmente bendecido.
Amén.